Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Estamos dando comienzo a nuestro programa número 309. Un programa en el que vamos a hablar de lo que se dio en llamar el caso Mortara. El caso de un secuestro de un niño judío, bautizado supuestamente a católico y educado luego como tal, en un secuestro que fue perpetrado por la propia iglesia, por el propio estado papal de entonces. Este caso particular de esta familia Mortara Leví ha sido tan trascendente que al día de hoy tiene muchas discusiones. El caso Edgardo Mortara será el protagonista de nuestro Magazine Sefaradí de hoy. Edgardo Mortara nació en Bolonia, en lo que entonces eran los Estados Pontificios, un 27 de agosto de 1851. Era un sacerdote católico nacido en el seno de una familia judía observante y perteneciente a la tribu de los levitas, un leví. Su nombre completo, de hecho, era Edgardo Mortara Leví. A la edad de 6 años, fue secuestrado de la casa de sus padres, que como dijimos eran judíos, secuestro realizado por orden eclesiástica, bajo el argumento de que había sido bautizado como católico y enviado a una institución donde fue educado en esa fe. Los hechos se iniciaron en Bolonia, cuando Edgardo Mortara Leví fue bautizado, sin el consentimiento de sus padres, en su primer año de vida por parte de la empleada doméstica, que lo consideraba en riesgo de muerte debido a una grave enfermedad. Es que en las leyes vigentes en los Estados Pontificios es obligación impartir educación católica a todos los bautizados, por lo que según estas reglas, los padres del niño habrían perdido su autoridad parental Y fue así que Edgardo fue llevado a un internado católico, lejos de su familia de origen. Una vez revelada al público en general el caso Mortara, como se lo conoció, rápidamente se convirtió en un escándalo internacional cuyas repercusiones aún se siguen debatiendo dentro de la Iglesia Católica y que afecta aún hoy en día las relaciones con las organizaciones judías. Sus padres lucharon durante 12 años para conseguir que fuera liberado, empeño que fue obstaculizado sistemáticamente por el Papa de entonces, Pío IX. Todo había comenzado la tarde del 23 de junio de 1858, cuando la policía del Estado Pontificio, que en ese momento todavía incluía a Bolonia, llegó a la puerta de la familia de Salomón Mamolo Mortara y su esposa Mariana Padovani para retirar al sexto de sus 8 hijos, Edgardo, que entonces tenía solo 6 años de edad, y transportarlo a Roma, donde iba a ser criado por la iglesia. La policía actuó bajo las órdenes del Santo Oficio, aprobados por el Papa Pío IX. Los representantes de la iglesia informaron que una empleada doméstica católica de la familia de los Mortara, llamada Ana Morisi, de solo 14 años de edad, había bautizado al pequeño Edgardo en la creencia de que si moría de una enfermedad, quedaría en el limbo. El bautismo de Edgardo lo hizo un cristiano y, de acuerdo con las leyes de los Estados Pontificios, una familia judía no puede educar a un niño católico. Las leyes mismas de los Estados Pontificios no permitían que los cristianos trabajaran para los judíos, ni tampoco que los judíos trabajaran en el hogar de un cristiano, por lo que queda claro que esa ley había sido omitida. La misma Ana Morisi, según los informes de Mortara, recibiría indicación 6 años después de los hechos a bautizar en secreto al hermano más joven de Edgar, Aristide, quien también estaba gravemente enfermo, aunque sin embargo Morisi se negó a hacerlo, citando como razón el hecho de que había hecho algo similar para Edgardo y no quería repetir ese error. Esto resultó ser luego una confesión indirecta, con unos 6 años de retraso, en que las autoridades de la iglesia fueron conscientes del hecho de que Edgardo Mortara había sido bautizado sin el consentimiento de sus padres. Edgardo Mortara fue trasladado a Roma en la Casa de los Catecúmenos, una institución fundada para albergar a los judíos convertidos al catolicismo y que se mantenía con el producto de los impuestos fijados a las sinagogas que estaban en los estados papales. A sus padres no le permitieron verlo durante varias semanas y en octubre, cuando se los permitió, no podían hacerlo solos. Se sabe que en los pocos instantes que pudieron verlo, la madre le hizo recitar el Shema Israel. Luego de ese encuentro no lo pudo volver a ver, sino hasta el año 1870. Pío IX tuvo personal interés en la historia y todas las apelaciones a la iglesia para el retorno del niño a sus padres fueron rechazadas. Siendo adolescente, se le dio la libertad para volver con sus padres, lo que efectivamente realizó, aunque luego de un mes decidió retornar a la ciudad de Roma en razón de los conflictos que le provocaba el que sus padres no compartieran su ferviente catolicismo. Poco después, decidió hacerse sacerdote. El caso salió a luz tanto en Italia como en el extranjero. En el reino de Cerdeña, que entonces era un estado independiente, centro de unificación nacional, tanto el gobierno como la prensa reclamaban la liberación de las tierras italianas de la influencia temporal de los Estados Pontificios. Las protestas fueron apoyadas por organizaciones judías y por figuras políticas e intelectuales británicas, estadounidenses, alemanas y francesas. Precisamente en París, el episodio, junto con otros actos de antisemitismo empleados por la Iglesia y también por otros personajes del mundo católico, fueron la inspiración para la creación de la Alianza Israelita Universal. No faltaron tampoco críticas también de católicos. El abad francés de La Couture, profesor de teología, publicó en el diario Journal des Debats del 15 de octubre de 1858, un indignado análisis del caso donde se quejó de que el secuestro del niño Mortara violaba las leyes de la religión, así como los de la naturaleza. No pasó mucho tiempo en que los gobiernos de estos países se unieron exigiendo el retorno de Edgardo con sus padres. También se recordó el anterior caso Montel, que se produjo en 1840 bajo el Papa Gregorio XVI, resuelto de manera diferente porque los padres eran ciudadanos franceses. También protestó el propio emperador francés Napoleón III, a pesar que sus guarniciones permitían al Papa mantener el status quo en Italia. Pero Pío IX era inmune a estos reclamos, en particular de los protestantes, de los ateos y de los judíos. Cuando una delegación de notables judíos pudo estar con Edgardo en 1859, Pío IX declaró no estar interesado en lo que piensa el mundo. También señaló en sus memorias: cuando me llevaban como Papa Pío IX, todo el mundo decía que yo era una víctima, un mártir de los jesuitas, pero a pesar de todo, agradezco a la providencia que me haya llevado a la verdadera familia de Cristo, vivir felizmente en San Pietro in Vincoli y que mi humilde persona haya actuado en el derecho de la Iglesia a pesar del emperador Napoleón III, de Cavour y de otros grandes de la tierra. ¿Qué queda de todo esto? Solo la heroica non possumus del gran Papa de la Inmaculada Concepción. En otro encuentro se lo hizo participar a Edgardo, inclusive para demostrar que el niño era feliz en su cuidado. En 1865 Pío IX dijo: tenía el derecho y la obligación de hacer lo que hice con este joven, y si tengo que hacerlo nuevamente, lo haría de nuevo. Según los partidarios de la acción papal, sus padres, en contravención de una ley precisa de los estados pontificios, habían tomado por doméstica una cristiana, Ana Morisi, que al ver al pequeño en su lecho de muerte, que después no lo fue, lo bautizó en secreto. Solo unos pocos años más tarde, para distintas circunstancias, se revela el hecho. La Iglesia prohibió el bautismo de los niños de familias no católicas, pero también añade, y eso sucede aún hoy, el sacramento se puede administrar incluso en contra de los deseos de los padres en su lecho de muerte. Es por eso que el caso Mortara pasó por una contradicción doctrinal y en esta situación el Papa pronunció su non possumus, diciendo que es religiosamente válido el bautismo desde un punto de vista católico, ya que es el deber del Papa asegurar al niño una educación cristiana sin tener en cuenta ni la falta de conciencia del niño cuando recibió el bautismo, ni el deseo ni la religiosidad de su familia de origen. Inicialmente se buscó un compromiso con Mortara, el padre. Trató de convencerlos para que el niño fuera un internado en Bolonia y así permanecer en contacto con la familia, y a la edad de 17 años decidiría su futuro libremente. No se llegó a un acuerdo con los padres, y fue entonces que en aquel verano de 1858 el niño fue llevado a Roma. El caso Mortara mostró en Italia y también en el exterior una imagen papal anacrónica y una falta de respeto de los derechos humanos en la era del liberalismo y el racionalismo, ayudando a persuadir al público en Francia y en Gran Bretaña sobre si se debe permitir la guerra contra los estados pontificios en 1858. Cuando Bolonia, al final de la Segunda Guerra de la Independencia, fue anexado al Reino de Cerdeña, la familia Mortara hizo un nuevo intento de recuperar a su hijo, pero no lo lograron. En 1867, Edgardo entró en el noviciado de los canónigos regulares de Letrán. Después de la toma de Roma del 20 de septiembre de 1870, la pareja Mortara lo intentó de nuevo, pero una vez más Edgardo se negó a regresar. Durante la toma de Portapía, el teniente de Bersaglieri Ricardo Mortara, hermano de Edgardo, se hizo merecedor de una medalla al valor luchando. En vista de esta posición inesperada, este nuevo superintendente de la ciudad se presentó en el convento de San Pietro in Vincoli, pidiendo a Edgardo que deje esa vida para volver a su familia. Para evitar más estrés, tal vez por sugerencia del propio Pío IX, Edgardo salió de la ciudad y se dirigió primero a Tirol y luego a Francia. Al año siguiente murió el padre de Mómolo. En Francia, Edgardo fue ordenado sacerdote a la edad de 23 años y adoptó el nombre de Pío. Fue enviado como misionero en ciudades como en Múnich, Magonza y Breslavia para convertir los judíos, aunque con poco éxito. Aprendió a hablar 9 idiomas, incluyendo el vasco. Durante un ciclo de conferencias en Italia, restableció contacto con su madre y sus hermanos y trató de convertirlos. En 1895 participó en el funeral de su madre. 2 años más tarde estaba en los Estados Unidos, pero el arzobispo de Nueva York dio a conocer al Vaticano que se opondría a los intentos de Mortara de evangelizar judíos en Norteamérica y que su comportamiento es vergonzante para la Iglesia. Edgardo Mortara murió el 11 de marzo de 1940 en Lieja, después de pasar varios años en un monasterio. En la memoria mencionada en favor de la beatificación de Pío IX, que se menciona en clave apologética también por Vittorio Messori, Mortara escribe que unas semanas después de su secuestro por los guardias papales y su posterior traslado a Roma, recibió la visita de sus padres, pero que no quiso regresar con su familia, según dijo, como resultado de una gracia sobrenatural que le guiaba. Por otra parte, como una prueba más aducida por Mortara a esta supuesta gracia, informó haber recibido la visita de sus padres después de cumplir una misa en Alatri, que lo llevó a refugiarse bajo la sotana de un cura, con el fin de convencer al arzobispo de la ciudad para mantenerlo en custodia, para impedir, dijo, el secuestro por parte de los padres. Estas declaraciones son juzgadas por Elena, una pariente de Edgardo, en una entrevista, como un caso ejemplar de adoctrinamiento religioso sufrido en la infancia por este niño de solo 6 años, al que le aplicaron violencia psicológica, existencial y religiosa, al que se le dijo que su familia judía era indigna de criarlo como católico, tanto que le fue considerado un favor y no un derecho el volver a verlo, eliminando todas las referencias a los ámbitos familiares, sociales y psicológicos, y que incluso cuando creció se dio cuenta del abuso con respecto a él y su familia, a causa de la educación católica recibida que lo llevó a ver un diseño providencial en su condición de hijo adoptado por Pío IX. En términos más generales, además de ser un tema recurrente de controversia antipapista, el caso Mortara fue una de las principales razones para objetar la beatificación de Pío IX, que tuvo lugar en el año 2000. Años antes, el propio Mortara había manifestado su deseo de que Pío IX fuera declarado beato. Y hay más sobre este caso. Sobre la base de la investigación del libro escrito por David Kertzer, titulado Prisionero del Papa Rey, el director Steven Spielberg anunció rodaje de una película sobre el caso del secuestro de Edgardo Mortara, titulado, por supuesto, El secuestro de Edgardo Mortara. El rodaje está comenzando estos días de febrero de 2017 en Bolonia y el personaje del Papa Rey será interpretado por el actor Mark Rylance, a quien vimos en su fantástica interpretación de Rudolf Abel, en el film también de Spielberg, Puentes de Espías, que le valió el Oscar al mejor actor de reparto del año pasado. El caso del secuestro de Edgardo Mortara.
yéndome para la guerra.
Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Música.
Vamos a terminar esta edición de Esfarad Magazine Sefaradí, como lo hacemos siempre, con buena música sefaradí, y lo vamos a hacer con Sabina y Anatú interpretando Morena me llaman. Sabina y Anatú nació en Atenas. Después de tomar clases de guitarra clásica, participó en el coro de niños de Giannis Nausías, luego estudió canto con Gogo Georgipoulou y Spiro Sakas en Atenas, y más tarde asistió a los estudios de posgrado en la Guildhall School of Music and Drama de Londres. En 1979 comenzó a trabajar como profesional y 2 años más tarde participó en la grabación del álbum Lillipoulis Aquí, muy aclamado por la crítica. Después de eso, su carrera despegó y desde entonces ha publicado una gran cantidad de discos colaborando con muchos compositores griegos. A mediados de la década de 1990, se unió con músicos tradicionales de jazz, formando una banda conocida como Primavera en Salónico, que comenzó con la interpretación de canciones sefaradíes y del Mediterráneo, ampliando más tarde a músicas de distintas regiones del mundo. Además de eso, su repertorio se compone principalmente de música griega, mostrando un gran interés en la exploración del free jazz y la vanguardia de la música. Estas exploraciones la han llevado a participar de colaboraciones con músicos internacionales de gran renombre. Yana Tu es también una compositora de canciones, así también como composiciones para teatro de danza y videoarte, participando de vez en cuando en algunos talleres, enseñando improvisaciones vocales a actores y músicos. Como les dije, vamos a terminar el programa de hoy escuchando a Sabina Yana Tu. Nosotros nos encontramos, como siempre, en 7 días, con un nuevo Magazine Sefaradí los viernes en radiosefarad.com a lo largo de todo el día y los domingos a la 1 del mediodía, hora argentina, en radiohigh.com.ar, y por supuesto también pueden encontrarnos a todo momento, a todas las horas, a cada instante en nuestro portal sefarad.com, así como en facebook.com/sfarad y en Twitter como @sfarad. Soy Marcelo Benveniste y los espero, como siempre, aquí en Magazine Sefaradí. Aquí está Sabina Yana Tu y el clásico Morena Me Llaman. ¡Semanada buena!